Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Juro por mi honor que no voy a dar descanso a mi brazo ni reposo a mi alma para ver a Venezuela en el destino que le corresponde, en el pedestal de honor histórico que le corresponde como una nación libre, soberana e independiente. Juro.
Bueno, ¿qué ha significado esto? Vamos a platicarlo con David Saucedo. Le agradezco que nos tome esta llamada. David, ¿cómo estás? Feliz año.
¿Qué tal, Mario? Quiero saludarte a ti, la Victoria. Tus órdenes.
Igualmente. A ver, pues te leíamos en un análisis que nos pareció muy interesante, por eso que buscamos para compartirlo con nuestro auditorio, sobre pues el no sé si el chavismo sin Maduro o el madurismo sin Maduro, pero esto que en donde nos encontramos, pues que a mí no me termina de quedar del todo claro cómo caracterizar este nuevo modelo, David.
Sí, en efecto, lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos fue la detención del líder de la dictadura, pero la estructura burocrático, político, militar del chavismo, del madurismo, sigue intacta. Ellos siguen teniendo el control de los ministerios clave de Venezuela, el control de las industrias paraestatales nacionalizadas durante la época de la dictadura, tienen el control de los medios de comunicación, tienen el control prácticamente de todos los aparatos políticos del Estado. La presidencia, la Asamblea Nacional, que es lo que debería ser el Congreso para nosotros, tiene el control prácticamente de todo el gobierno venezolano. E incluso Donald Trump lo que decidió fue marginar de entrada la posibilidad de que Corina Machado o Edmundo González sumieran un gobierno de transición. Tengo referencia, hay mucha información ahorita que se empieza a filtrar, de que los norteamericanos sondearon a Corina Machado para ofrecerle el apoyo americano a cambio de que Corina Machado, encabezando un gobierno de transición, firmara acuerdos comerciales, aceptara la privatización de empresas, otorgara concesiones mineras de extracción de gas, de petróleo, hacia las empresas norteamericanas, y que Corina se habría expresado en contra de esta posibilidad. De ahí que Donald Trump, que como tú sabes, fue muy transparente en sus objetivos. Él lo que busca, primer término, es la restauración económica de Venezuela, pero de la mano de los norteamericanos y con la inyección de cantidades, inversiones multimillonarias de empresas petroleras para recuperar la producción de petróleo. Específicamente se habla de inversiones que realizaría la empresa Exxon, que ya tiene un pie en Venezuela desde hace muchos años. Entonces, Donald Trump no habría podido establecer todo este andamiaje de recuperación económica y de beneficios económicos para los Estados Unidos de la mano de Corina Machado. De ahí que estén considerando la posibilidad de negociar todo este paquete de reformas económicas de la mano de la propia dictadura, es decir, de Delcy Rodríguez, de Diosdado Cabello, de Vladimir Padrino López, otorgándoles una especie de amnistía a condición de que se realicen elecciones libres, de que ya no haya actos de represión, de que se permita la libertad de expresión, de que se suavice la dictadura y no tengamos una dictadura, sino, como llegamos a decir en México alguna vez, una dicta blanda. Es un acuerdo muy pragmático, un acuerdo que deja de lado los principios que supuestamente dieron pie y legitimaron la intervención americana en Venezuela, pero parece hasta el momento que eso es justamente lo que vemos en Venezuela, un madurismo sin Maduro.
Lo cual, de ser así, incluso estaría por verse qué tan la dictadura se vuelve dicta blanda, porque decíamos que por lo menos en el ejercicio periodístico han continuado las detenciones. La falta de manifestaciones celebrando en las calles se explica en parte porque la policía y los sistemas de control pues siguen exactamente igual que estaban hace unos días. Y parecería, David, que pues esta agenda de transición democrática pues está absolutamente subordinada, iba a decir condicionada, pero creo que ni siquiera está condicionada, sino subordinada a el cumplimiento de los objetivos de la agenda económica y geopolítica de Estados Unidos. Es decir, ¿tú ves alguna posibilidad donde se mantengan los que están siempre y cuando siguen la agenda económica de Donald Trump?
Me parece que así será. De momento, el gobierno de los Estados Unidos lo que está pensando es emitir una serie de directrices hacia la dictadura para que la dictadura sea la que, con el control que tiene y que permita la estabilidad de Venezuela en este momento de transición, empiece a aplicar las medidas que los norteamericanos desean tomar en el frente económico. Me parece que sí, en paralelo tomarán algunas determinaciones de tipo político. La libertad de algunos líderes opositores seguramente será algunas de ellas. Entonces creo que el gobierno norteamericano va a inducir a la dictadura venezolana a que tome algunas medidas cosméticas, sobre todo en materia de liberación política, democratización, pero sobre todo avanzando en el frente económico, que es del interés de los norteamericanos, en el caso de Donald Trump. De acuerdo con las primeras encuestas que ya empiezan a salir en Estados Unidos, el grueso de la población norteamericana rechaza la invasión hacia Venezuela, le pareció que no era prudente, no era conveniente. El público norteamericano tiene intereses más domésticos, por un lado, y por el otro, pareciera también que Donald Trump está sufriendo un desgaste por parte de sectores importantes de los Estados Unidos, desde el gobierno, desde los propios demócratas hasta el propio New York Times. Entonces, Donald Trump tiene que entregar rápidamente buenos resultados, buenas cuentas a los contribuyentes norteamericanos para seguir justificando esta estrategia de combate en Venezuela.
David, buenos días. Te saluda Oscar Reyes. Yo quiero preguntarte, a mí me llama mucho la atención, y ahora que te escucho con al inicio de esta entrevista, era que Donald Trump empieza a apuntar entonces ahora hacia Venezuela desde una agenda económica, geoeconómica, pero no de seguridad. Y eso, no sé tú cómo lo veas, pero a lo largo de varios meses, esa fue la narrativa, ¿no? La narrativa fue las embarcaciones, el tema de las rutas de narcotráfico, el envío de cocaína, de grupos criminales que también tenía conocimiento el gobierno de Nicolás Maduro, incluso había ahí un tema de relación. Pero ahora, una vez que captura a Nicolás Maduro, ya entonces comienza a ver el tema económico, pero ya no habla de temas de seguridad, y ahora lo que pide son más cosas políticas, como lo que dices, ¿no? Bueno, lo que pide la oposición, liberar presos políticos, que se suavice el gobierno con la ciudadanía, pero ya hay un cambio de narrativa. Entonces, ¿podríamos pensar cuál fue el objetivo de Donald Trump desde un inicio?
Sí, desde luego. Incluso está ausente ya del discurso americano el combate al narcotráfico, que habría sido inicialmente la razón que dio origen a la intervención americana. Pero, como todo el mundo ha señalado, en paralelo a la intervención de Estados Unidos en Venezuela, semanas previas, Donald Trump indultó a Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, procesado, sentenciado, hallado culpable en Estados Unidos con una pena de 45 años de prisión por delitos de tráfico de armas y de drogas. Se trata de un narco político de derecha, pero que colaboraba con los intereses de Estados Unidos en Honduras, por un lado. Y por otro tenemos un narco político, pero de izquierda, Nicolás Maduro, que se oponía a los intereses de Estados Unidos en Venezuela. Entonces lo que vemos es una aplicación a contentillo de este combate al hemisférico hacia las drogas. Realmente a los norteamericanos no les interesa tanto el combate a las drogas en Venezuela. Por otro lado, las drogas que se exportan desde Venezuela en su gran mayoría tienen como destino Europa y no los Estados Unidos. Entonces, lo que percibimos es más bien una narrativa de legitimación que se construye con el objeto de fortalecer una posición militar, pero que no es en el fondo el objetivo principal de la intervención de Estados Unidos en Venezuela.
Bueno, pues vamos a ver cómo se sigue desarrollando esto, pero me parece interesante esto que planteas. Y te agradezco, David, como siempre, la oportunidad de platicar.
Gracias a ti, Mario. Te mando un fuerte abrazo, Oscar. Saludos.
Gracias.
Gracias, David Saucedo. Y nosotros vamos a irnos con todas las columnas.
Radar 99.
¿Cómo están todas las niñas y los niños hoy? Feliz Día de Reyes. ¿Qué les trajeron? ¿Qué te trajeron? Bueno, para todos los que nos ven, nos escuchan, aquí nuestros compañeros periodistas trajeron a sus hijos, a sus hijas. No todos. ¿Y luego por qué? ¿No les avisaron? Ahora no tiene felicidades Belmonte, entonces. No, pues el chiste es que trajeran a todas.
Bueno, pues ahí está la presidenta preguntándoles a los que sí llevaron los niños que les trajeron los reyes. Por lo pronto, vámonos con Ernesto Osorio en nuestra mañana. Adelante, Ernesto, buenos días.
¿Qué tal, mi querido Mario? ¿Cómo te va? Muy buenos días y buenos días a quienes nos escuchan también, a Oscar, feliz año. Bueno, pues soy la presidenta, como ya escuchábamos, muy contenta. Pues saluda a los hijos de algunos periodistas que llevaron a sus hijos. Esto ante una convocatoria que se hizo para que pudieran compartir la rosca de Reyes en unos minutos más. Anticipo a la presidenta que esta es una conferencia que será muy corta, dado que no incluyó temas centrales, únicamente un enlace con Martí Batres, el director de Liste, y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, para inaugurar la nueva clínica familiar de esta institución en Playa del Carmen. Y bueno, la presidenta ha abierto un espacio para las preguntas de los reporteros, y bueno, le han insistido sobre la postura de México ante lo que está sucediendo en Venezuela. Ha dicho una vez más la presidenta que, con base en lo que marca la Constitución, pues condenan todo tipo de intervención en algún país extranjero, no solamente se refiere a Venezuela. Recuerda la presidenta que durante el periodo de López Obrador se reformó la Constitución para agregar unos párrafos a la Carta Magna, en donde se establece el tipo de cooperación que tendrá Estados Unidos con México en el marco del respeto a la soberanía nacional, y de esa manera pues eliminar la participación que tenían las agencias como la DEA, el FBI, en la persecución del delito de narcotráfico, principalmente aquí en nuestro país, y que les permitía hacer operaciones encubiertas en territorio nacional, a veces sin la autorización del gobierno de México. Y por eso, esa razón fue que se agregó ese texto a la Constitución. La presidenta también pues ha llamado a dos temas a reflexionar, a debatir. Una de ellas, bueno, para el papel de los medios ante lo que ha pasado en Venezuela, y por segundo día consecutivo vuelve a colocar el titular del periódico Reforma, en donde la presidenta llama a debatir sobre qué es lo que pretende este periódico. Dice la presidenta al titular como su principal encabezado, el hecho de que México aparezca 18 veces en un texto de acusación en contra de Nicolás Maduro. Dice la presidenta que hay que reflexionar y que seguir muy de cerca sobre lo que está haciendo este diario. Ella rechaza esa postura editorial y dice que hay que ser responsables en el tratamiento que se da al tema que está aconteciendo en Venezuela. Y finalmente, otro tema que llama la presidenta a debatir es justamente sobre el papel de la oposición, que dice la presidenta, han insistido en algunos comentarios que se han hecho en redes sociales, el que estén de acuerdo en que México pida la colaboración de Estados Unidos para combatir el narcotráfico, y esto en prejuicio de la soberanía nacional. Así, los temas más relevantes hasta el momento en una conferencia matutina, que, como te digo, será una conferencia corta, mi querido Mario.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Ya no habrá mayor material. Vamos a ver si después surge algún posicionamiento. Me llama la atención la preocupación de la presidenta con Reforma. Miren, o la preocupación con la oposición, pues creo que la única que está pendiente de la oposición es la presidenta Sheinbaum. Por lo pronto, Ernesto, volvemos contigo más tarde, si te parece, y nos ponemos en manos de Oscar para una nueva ronda de
y bueno.
Así es, vámonos con más información. Les platicamos que la presidenta de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso de Baja California, Alejandra Hernández, fue retenida durante al menos 5 horas en la garita de Calexico, ahí en California, por agentes federales de Estados Unidos, cuando intentó cruzar $40,000 sin notificar a la autoridad migratoria. La legisladora de Morena permaneció en esa condición desde las 16 horas del día de ayer en las oficinas de aduanas, luego de que detectaron que trasladaba esta cantidad. También la Fiscalía General de Chiapas detuvo al alcalde de municipio de Cintalapa, Ernesto Cruz Díaz, señalado de diversos delitos, entre ellos corrupción, presuntos vínculos con la delincuencia. Informó además que con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y también policías estatales, ejecutó una orden de aprehensión contra el edil. Y en información internacional, el subdirector del gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, afirmó ayer que la operación ejecutada por fuerzas especiales de Estados Unidos derivó en una furiosa batalla a tiros en la que los guardias cubanos que protegían al presidente venezolano Nicolás Maduro sufrieron un número masivo de bajas. Señaló también que las tropas estadounidenses se enfrentaron directamente a estos guardias durante el asalto en Caracas y que la cifra divulgada de muertos por la isla probablemente sea inferior al número real de fallecidos. Y también la insistencia del presidente Donald Trump por anexar los Estados Unidos a la isla de Groenlandia sigue siendo un tema delicado para algunos en la Unión Americana. Escuchemos este reporte de Radio Francia.
Fue en 2019 cuando Donald Trump mostró por primera vez públicamente su interés por Groenlandia, en aquella ocasión para comprarla. Ahora la operación militar en Venezuela avivó el recelo ante la posibilidad de que Washington pudiese plantearse realmente una toma por la fuerza de este territorio. Tras las declaraciones de Trump, su primer ministro Jens Frederik Nielsen evitó cualquier paralelismo. Nuestro país no se puede comparar con Venezuela, somos un país democrático que lo ha sido durante muchos años. Puedo entender que algunas personas estén preocupadas, pero hemos reforzado la cooperación, dijo Nielsen, quien no obstante tampoco quiso ignorar la preocupación de la población. No creo que sea apropiado hablar de posibles operaciones militares en este país. Los últimos acontecimientos han abierto los ojos al gobierno sobre la posibilidad de ciertas eventualidades, eso debo decirlo. Pero también quiero repetir que no estamos en una situación en la que pensemos que podría haber una toma de control del país de la noche a la mañana, y por eso insistimos en que queremos regresar a la buena cooperación que tuvimos en el pasado. Desde Dinamarca, el gobierno, del que depende la isla nórdica, apostilló además que cualquier ataque supondría un ataque a un aliado de la OTAN, lo que desembocaría en el colapso total de la alianza transatlántica.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí nos vamos a Largos y Tendidos con Omar García nuevamente. Omar, muy buenos días.
¿Cómo estás, querido Oscar? Qué gusto saludarte, igual querido Mario, y por supuesto quienes nos acompañan en este martes de Radar. Pues vámonos primero con pizarras de la Liga Mexicana del Pacífico, que ya se encuentra en la resolución de su última instancia. Ayer las Águilas de Mexicali le pegaron 4-1 a los Yaquis de Ciudad Obregón y con esto sacaron la escoba, 4 victorias en mismo número de partidos para instalarse en la antesala de la final en la pelota invernal mexicana. También triunfo para los Mayos de Navojoa, que evitaron la barra 6-2 sobre los Algodoneros de Guasave, que están a un triunfo también de clasificarse a la siguiente etapa. Mismo escenario para los Cañeros de los Mochis, que ayer consiguieron su tercer triunfo en la llave, 8-4 vencieron a los Tomateros de Culiacán, mientras que los Charros de Jalisco empataron la serie ante los Naranjeros de Hermosillo, 12-3 le pegaron al conjunto norteño. Así que bueno, pues hoy tendremos el quinto compromiso entre estas dos novenas, los Naranjeros y los Charros de Jalisco, también los Tomateros de Culiacán y los Cañeros de los Mochis y los Mayos de Navojoa y los Algodoneros de Guasave. Ya estaremos platicando si se resuelve finalmente o si tendremos que esperar. Por otro lado, hoy en Día de Reyes, actividad futbolística, la Copa del Rey, el Granada se estará enfrentando al Rayo Vallecano madrileño, mientras que en la Premier League el West Ham hará lo propio ante el Nottingham Forest. También actividad en la Serie A italiana, esta sí de Liga, la Roma se estará enfrentando al Lecce, mientras que la Juventus de Turín hará lo propio ante el Sassuolo. Ahorita el Como se está enfrentando al conjunto de Pisa, mientras que en la NFL ayer tuvimos ya el lunes negro, como se le llama al primer día tras la temporada regular, que es cuando la mayoría de los equipos hacen movimientos importantes de cara a la siguiente campaña. Jonathan Gannon fue despedido por los Arizona Cardinals, que están en pues en crisis, 3 victorias en esta campaña. También Pete Carroll terminó su gestión como head coach de los Raiders de Las Vegas. Recordar que este equipo tendrá la primera selección global del draft este próximo año. También Kevin Stefanski fue despedido por los Cleveland Browns, así que bueno, pues movimientos y poca paciencia para algunos proyectos en esta NFL. Y recordar justo el draft del próximo año que tiene el orden: los Raiders de Las Vegas con el primer pick, los Jets de Nueva York en la segunda posición, los Arizona Cardinals, que ya platicábamos, en el tercer espacio, los Tennessee Titans, Giants de New York y los Cleveland Browns con la quinta y la sexta selección respectivamente. Así que bueno, pues también de cara a la postemporada, y mientras algunos equipos sueñan en el Super Bowl, otros ya más bien pensando en el futuro inmediato.
Pues sí, ya a ver si tienen una mejor temporada la que siga, porque creo que ahora sí, no sé si, digo, evidentemente siempre hay un número de equipos decepcionados, así es la dinámica de la competencia, pero ahora he visto más llanto, querido Mar, no sé si porque quedaron fuera algunos de los que esperaba más.
Pues la verdad es que sí fue bastante extraño, querido Mario, teniendo en cuenta, por ejemplo, los Washington Commanders, que tienen el séptimo pick, pues llegaron a la antesala del Super Bowl la temporada pasada, ni qué decir de los Kansas City Chiefs, que después de 2 títulos y 3 apariciones seguidas de Super Bowl, ahora están entre los 10 peores equipos de la NFL. Muchas expectativas con los Bengals, que acaban en la posición 10, los Dallas Cowboys, que bueno, pues también muchos pensaban que este podría ser un año de título divisional, y bueno, finalmente esto no ocurrió, así que sí, muchas decepciones y bueno, pues al mismo tiempo también muchas sorpresas que tenemos rumbo a los playoffs.
Bueno, pues sí, vamos a ver qué trae ahora en las próximas semanas, cómo terminan de hacer ajustes de cuentas entre los que no tuvieron buenos resultados, y ya estaremos platicando ahora sí de lo que viene en este tramo final rumbo al Super Bowl, con todo lo que significa de alegrías para los aficionados. Gracias, querido Omar, nos seguimos el día de mañana.
Seguro, querido Omar, ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @OmarRQC. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta.
Revista Proceso.
Momento en que Estados Unidos decidió invadir Panamá y llevarse también en una operación más o menos parecida a la de hoy a Noriega. No, hoy estamos en un continente distinto, en el que hay otros gobiernos, gobiernos que han sido elegidos democráticamente y que tienen un signo político muy distinto al de Trump.
Bueno, vamos a platicar con Rafael Croda, corresponsal de Proceso allá en Colombia. Rafael, qué gusto saludarte como siempre.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Igualmente, mucho gusto.
Igualmente, qué gusto volver a platicar contigo y tomar el pulso de lo que se está viviendo desde Colombia a este momento en donde pues se le ve como un territorio más en la agenda de Donald Trump, con la que el presidente Donald Trump ha generado este pulso, ya no solo con el presidente Maduro, sino también ahora con el presidente Gustavo Petro, con los efectos que está teniendo en la clase política. Cuéntanos, por favor.
Sí, pues sí, Mario, como dices, hay un impacto absolutamente directo sobre Colombia con este ataque de Trump para secuestrar y extraer de Venezuela a Nicolás Maduro, y particularmente porque en Colombia tenemos en desarrollo ya las campañas presidenciales. En marzo hay elecciones legislativas, en mayo hay elecciones presidenciales, y el elemento, digamos, que está influyendo más en esta campaña es que el siguiente objetivo de Trump en América Latina parece ser Colombia. Ha amenazado a Petro, le ha dicho en estos días que se cuide el trasero, lo ha acusado de fabricar cocaína. El mes pasado le retiró la visa, lo incluyó en la lista Clinton. Es decir, hay un intervencionismo muy claro de Trump en toda la región, pero eso se siente mucho más en Colombia, donde el candidato de la izquierda, que es Iván Cepeda, que por lo pronto va encabezando todas las encuestas, pues lo ha denunciado con todas sus letras, ha dicho que hay un intervencionismo de Trump en esta campaña que considera inaceptable, y ha llamado, Mario, ante el ataque de Trump en Venezuela, independientemente de que todos sabemos que Maduro es un dictador, que cometió fraude electoral en los comicios de 2024, que es un violador de derechos humanos, que tiene muchos crímenes que pesan sobre él, que tiene una investigación de la Corte Penal Internacional en su contra. La acción de Trump, pues, es a todas luces una violación del derecho internacional, y lo que ha dicho el candidato Iván Cepeda, que por cierto el mes pasado se reunió con Claudia Sheinbaum en un viaje que hizo a México, es que Latinoamérica luce absolutamente inerme y desunida ante esto que está pasando, y él ha urgido a que se conforme un frente, pues si no latinoamericano, cuando menos de tres países que tienen similitudes políticas en sus gobiernos, que son México, Colombia y Brasil, que pueden considerarse de la izquierda democrática de la región. Entonces, una cosa es lo que está pasando con Trump, este intervencionismo que tiene, que ve a América Latina como su patio trasero y que no tiene ningún empacho en hacer lo que hizo en Venezuela. Pues creo que hay que tomar en cuenta esto, Mario, ¿qué está haciendo América Latina frente a esto? O sea, porque luce en efecto con agendas muy diferentes. No es lo mismo, por ejemplo, la manera en que puede impactar Trump a Brasil, que tiene su mayor comercio con China, que lo que puede hacer en México, donde dependemos absolutamente de la relación comercial y económica con Estados Unidos. Y en ese esquema, pues no hay que olvidar que Trump, la acción militar sobre Venezuela, la captura o el secuestro de Maduro, pues responden en lo que él llama una lucha contra el narcotráfico. Digamos, él justifica incluso ante el Congreso de su país que es un fugitivo y que lo único que hizo Estados Unidos es capturar a un fugitivo. Pero ahí entran México y Colombia, que tienen serios problemas de narcotráfico, que tienen amenazas directas de Trump, y creo que hay que tomar en serio estas amenazas, y hay que ver también esto que dice Iván Cepeda, de qué estamos haciendo nosotros como región para responder ante estos ataques violatorios de las soberanías nacionales, porque ahora fue Maduro, pero qué tal si mañana puede ser Petro, o mañana puede ser algún político mexicano. Sí, que ahora, creo que es una reflexión que hay que tomar en cuenta, Mario.
Es interesante, Rafael, es cierto, si lo hicieron con un presidente, lo pueden hacer con un gobernador sin ningún problema. En términos totalmente logísticos, está clarísimo. En términos de respeto o falta de respeto al marco legal, también lo pueden hacer. Yo no sé si pasara, por ejemplo, en México, pues cuál sería la reacción, si sería un cierre de filas del país, o habría quien celebre pues que se haya llevado algún gobernador con presuntos vínculos con el narcotráfico, o sí. No sé qué pasaría, pero quiero preguntarte, Rafael, si en Colombia tú ves condiciones como para arropar una propuesta como esta de Iván Cepeda. Te lo pregunto porque hemos visto que en América Latina no hay una postura homogénea, y bien decías, no es lo mismo, por ejemplo, el caso de Gustavo Petro que el de Javier Milei en Argentina. Incluso yo diría hasta Brasil creo que ha sido mucho más cauto que México, que sí ha sido más duro el discurso de ayer de la presidenta diciendo que América no es de nadie, sino de los latinoamericanos, en el caso de la región. ¿Cómo lo ves en Colombia a la posibilidad de este cierre de fila?
Bueno, es que en Colombia es un país muy polarizado. Petro es el primer presidente de izquierda que tiene Colombia en su historia, y la derecha colombiana, y también los errores de Petro, que no se ha caracterizado por ser un presidente muy eficaz, ¿sí? pues tienen un país absolutamente polarizado entre la figura de Petro y la ultraderecha que representa Álvaro Uribe. Es muy sintomático que mientras la mayoría de sectores políticos han, digamos, del centro a la izquierda, han condenado la violación del derecho internacional con el ataque de Trump a Venezuela, la derecha y la extrema derecha, pues lo han aplaudido. Por ejemplo, aquí en la elección presidencial tenemos dos punteros. Por un lado, Iván Cepeda, según las encuestas, y por otro lado, Abelardo de la Espriella, que es una opción de extrema derecha. Abelardo de la Espriella ha dicho, porque él tiene Abelardo tiene la ciudadanía estadounidense también, y ha dicho que él votó por Trump y que lo aplaude y que qué bueno que mostró esta decisión, mientras que Cepeda, pues claramente ha externado su rechazo. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí en un escenario de esa naturaleza? Vamos a tener sin duda un sector de la población que va a aplaudir una acción así, y vamos a tener un sector, yo creo que mayoritario, que va a repudiar eso. Es decir, el efecto que está teniendo esa acción de Trump, esa política intervencionista en América Latina, puede ser contraproducente para Estados Unidos también, porque está suscitando el resurgimiento de un movimiento antiimperialista que se está expresando ahora quizá de manera incipiente, pero que puede crecer. Yo no creo que estas acciones de Trump pasen impunes, ¿no? Creo que tienen un efecto político en América Latina, pero sí hay que subrayar que hay sectores en la región de derecha, de extrema derecha, que aplauden las acciones de Trump y que no tienen ningún prurito para calificarlas de violatorias al derecho internacional. Tenemos una región muy polarizada también, yo creo, Mario, en México se advierte una polarización, me parece, y creo que eso también se expresa en las reacciones que puede haber frente a acciones como las que ha hecho Trump en Venezuela.
Pues vamos a ver qué pasa, Rafael. Yo te agradezco, como siempre, la oportunidad de platicar contigo. ¿Cuándo son las elecciones colombianas, finalmente?
En marzo son las elecciones legislativas y en mayo son las elecciones presidenciales. Sí, marzo, o sea, las legislativas están ya a la vuelta de la esquina. Pero pues todo el mundo aquí dice que y piensa que esta acción de Venezuela, en Venezuela de Trump, pues va a acabar por condicionar el debate político, pues sí, en Colombia, ¿no?
Y habría que decirle al presidente Petro que dejen de decir que vayan por él, ¿no? Y el último que dijo eso, no, ya sabemos qué le pasó.
Yo creo que ya le están diciendo, porque sus últimas reacciones a las amenazas de Trump han sido infinitamente más cautas, más cautelosas, de las que había tenido antes, ¿no? Creo que ya le están diciendo que responde en otros términos. Aquí más bien, por ejemplo, ayer lo que después de la amenaza de Trump de que no estaría mal una intervención en Colombia, respondió más bien la Cancillería en un tono más diplomático, ¿no? Como debe ser, y parece que en eso también, aunque dijo, Petro dijo: yo volvería a tomar las armas, ¿sí? Sí, lo digo, por un lado está siendo más mesurado, pero eso no quiere decir que ha dejado de hacer esta política de Twitter y de micrófono que tanto le gusta, ¿no? Esta diplomacia de Twitter y de micrófono.
Bueno, pues Rafael, gracias, como siempre, un abrazo y celebro que, si tú nos lo permites, este año estaremos hablando mucho entonces.
Me parece que sí, Mario. Claro que sí. Aquí a tus órdenes y un gran abrazo.
Gracias, Rafael Croda, por estar desde Colombia y cubriendo la región de América del Sur. 8:00 para la revista Proceso. 8:36. Y ya tenemos en la primera del año a mi querido Ernesto Núñez, profesor de la Universidad Iberoamericana, periodista, colaborador en El País. ¿Cómo estás, querido Ernesto?
Hola, ¿qué tal, Mario? Buenos días, feliz año.
Igualmente, oye, te leímos como siempre con mucho interés y nos regalabas un texto en El País este 4 de enero, apenas hace un par de días, pues en un recuento de lo que significa este arranque de año que tiene múltiples pistas de manera simultánea, ¿eh? Vaya manera de empezar el 2026.
Sí, la verdad es que empezó muy movido, literalmente, con un temblor que nos sacó a todos de la cama. Pero pues se convirtió en toda una metáfora de lo que iba a venir, ¿no? La verdad es que, mira, el año de por sí, Mario, tenía una agenda ya muy complicada, previsible, ¿no? O sea, el calendario, yo siempre hablo del calendario de lo previsible, y luego lo imprevisible es lo que termina dominando la agenda, pero claro, lo previsible de por sí ya era complejo, porque es un año de ajuste, Mario. Yo lo llamo de alguna manera un año bisagra, es un año en el que se está cerrando una etapa. Desde mi punto de vista es un año en el que pues la presidenta Sheinbaum tendrá ya, se cierra esta etapa, digamos, de consolidación de una gestión, de un poder. Yo sí pienso ya, dándole la vuelta a lo que fue López Obrador, aunque obviamente hay muchas políticas que son semejantes, que son las mismas que están en marcha, pero sí me parece que se cierra esa etapa ya por completo y se abre una nueva etapa, o sea, se abre una etapa de ajuste, de cara sobre todo a la gran cita electoral de 2027. De manera que tú vas a tener en 2026, por un lado, ajustes a nivel global, que obviamente lo de Venezuela pues viene a irrumpir y a imponerse como un telón de fondo de las relaciones internacionales, en un año en el que México se tiene que sentar con Trump a revisar el T-MEC. Entonces eso ya estaba en la agenda, de enero a julio está marcado que son las negociaciones, las pláticas, para la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, porque así se estableció desde que se firmó. Entonces vamos a ver qué sale de esta negociación, qué tipo de acuerdo se tiene con este Trump vociferante, ¿no? Siempre amenazador, siempre diciendo incluso que puede cancelar el tratado y demás. Entonces creo que eso es un tema principalísimo, que además ahora con el tema agregado de Venezuela, pues será un tema muy importante. En paralelo corre.
Sí, perdón. Sí, adelante. Sí, adelante.
En paralelo corre el tema de reforma político-electoral, Mario, que también arranca en enero. Es decir, esta misma semana la presidenta recibirá de Pablo Gómez pues su propuesta de reforma político-electoral derivada de los foros que se hicieron. Y este tema es también muy importante porque nada más y nada menos implicará el cambio de las reglas en la lucha por el poder político. Es una reforma que puede ser tan profunda como para modificar el sistema de partidos políticos que hemos conocido hasta la fecha y el sistema de reglas electorales. Es una reforma en la que, como hemos platicado acá, Mario, pues se ha hablado de la posibilidad de eliminar la representación proporcional, de eliminar una buena parte del financiamiento público que reciben los partidos, modificar la manera en la que funciona el INE, eliminar los institutos locales, electorales. Es decir, hay un gran afán de reducción de costos en la reforma que ha planteado Claudia Sheinbaum, pero hay un tema interesantísimo que es la resistencia de sus aliados. A ver si no nos pasa, Mario, como lo decíamos, que el PT y el Verde terminan salvando parte del sistema electoral como lo conocíamos, por sus resistencias a perder prebendas. Entonces, ahí está el foco. Esta semana recibirá de Claudia Sheinbaum a Pablo Gómez y compañía. Veremos qué discuten y veremos también, Mario, qué impacto tiene el debate internacional respecto a esta reforma. Porque una reforma muy regresiva, una reforma que coloque al gobierno de Sheinbaum en esta tesitura de una regresión autoritaria, que es una denuncia que la oposición ha hecho en el exterior, y que de alguna manera la administración Trump hasta el momento ha ignorado, me parece, pero sí la podría comprar, esto de la venezualización de México, que siempre es un tema que está ahí, por lo menos en el debate.
¿De qué, perdón?
Pues esto de la regresión hacia un estado tipo Venezuela, ¿no?
Ah, ya, sí.
Entonces, si la reforma llega a tener un tufo demasiado antidemocrático, eso también podría generar un debate internacional que podría tener un impacto en lo que se discuta acá. La verdad es que se pone interesante también ese debate y digamos que son dos temas que te van a marcar todo el primer semestre, junto con una serie de asuntos que están pendientes y que vienen en el calendario y que si quieres comentamos.
Sí, 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 solo sí, yo agregaría, además a este último que dices, Ernesto, a Estados Unidos le importa la reforma democrática, porque lo que estamos viendo en Venezuela, por ejemplo, platicamos con David Saucedo hace rato, es que parece que le importa más la agenda económica y geopolítica que la agenda democrática en sí misma, ¿no? Entonces, yo creo que mientras le garantice a Estados Unidos ciertos temas como esto de los aranceles a China, lo que viene, que ya apuntas tú de la revisión del T-MEC, que puede abrirse para algunos sectores que sean especialmente relevantes para Estados Unidos. Creo que eso pueda pesar más que lo que les preocupe de la reforma democrática, pero bueno, ojalá me equivoque, ¿no?
Sí, no, mira, yo coincido contigo. La verdad es que uno, todo lo que uno ve como evidencias ya después de lo que pasó el sábado, es que el tema que estaba de fondo no era la democracia en Venezuela. Eso no le importa mucho. Es un tema que tiene que ver con el petróleo, es un tema que tiene que ver con la hegemonía geopolítica. Son muy impresionantes, no sé si ya los comentaste, seguro sí. Los tweets que pone el Departamento de Estado, pone una imagen de Trump con su equipo diciendo "Don't play games with the President Trump", ¿no? Y luego, este hemisferio es nuestro, ¿no? Nos pertenece. Ese tipo de cosas que lo que te hace pensar es que pues poco le importaba la oposición venezolana y la agenda de María Corina Machado y de Hugo González. En realidad lo que él quería era dar un golpe sobre la mesa de control sobre su hemisferio, que para él es de él, de su área de influencia, junto con todo lo que tiene que ver con petróleo. Y pues sí, el tema del narcotráfico, que es un tema que a Trump en lo personal lo ha convertido en una bandera. En ese sentido sí, podríamos pensar que la reforma política acá pues no va a verse impactada, pero yo creo que los debates iban a ser interesantes y no veo yo, yo sí creo, mejor dicho, que la oposición sí va a tratar de que esta reforma electoral no implique un retroceso importante en términos de lo que había sido los avances del sistema electoral. Vamos a ver qué pasa, pero en todo caso es un tema que se derivará de una iniciativa que mandará la presidenta el 1 de febrero, y que se tiene que discutir además antes de que termine el periodo ordinario, que termina el 30 de abril, porque la Constitución dice que si tú quieres mover las leyes electorales, tienes un plazo máximo de 90 días antes del arranque del siguiente proceso electoral. El siguiente proceso electoral arranca en septiembre de 2026, y por lo tanto esa fecha límite es el 30 de mayo. Entonces, tendremos de aquí a mayo. Ayer el propio Ricardo Monreal publicaba una ruta, y sí, efectivamente, pues tienen febrero, marzo para discutir las reformas constitucionales, marzo, abril para hacer las leyes secundarias derivadas de una reforma constitucional y después comenzarlas a aplicar a partir de septiembre, con todos los ajustes que implica. Y ahí hay un tema, Mario, la elección de tres consejeros. Hay tres consejeros que se van, Claudia Zavala, Daniel Rabel, Jaime Rivera, cumplen su paso el 3 de abril y la Cámara está obligada, con la ley vigente, a abrir un proceso para una convocatoria para la elección de esos tres lugares en el Consejo del INE. ¿Por qué no lo han hecho? Porque están a la espera de una reforma que podría modificar el tamaño del Consejo General, que podría, si se cumpliera el sueño de López Obrador, ir a una elección de consejeros electorales, yo creo que en 2027, y entonces ahí ya estaríamos hablando de otro escenario. Pero digamos que esa fecha está también en el calendario, esta renovación del INE. Junto con otro nombramiento que es importante, Mario, que es el del Auditor Superior de la Federación. El 14 de marzo concluye el encargo de David Colmenares y por lo tanto la Cámara tiene que nombrar un nuevo auditor. Es una pieza muy importante, pues porque es el titular de quien se encarga de la revisión de cómo se gasta el presupuesto de egresos de la Federación. Entonces también es un nombramiento muy importante, es un nombramiento que tensa las cosas, sobre todo dentro de Morena. Siempre hay que tomar en cuenta, Mario, que Morena y sus aliados tienen los votos suficientes para aprobar básicamente lo que quieran, tanto nombramientos en el INE, como del Auditor Superior, como de las reformas político-electorales. No han sido su característica el negociar con la oposición nada. Digamos que la oposición, en todo caso, hace pronunciamientos públicos y ya. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que eso también va a estar a prueba ahorita. Sería, desde mi punto de vista, grave, Mario, que se aprobara una reforma político-electoral con los votos en contra del PRI, del PAN y de MC, porque entonces esos tres partidos los vas a tener reclamando tan rápido como en 2027, que las reglas electorales no les permitieron competir en condiciones de equidad. Entonces, por eso digo que es un año importantísimo, es un año en el que está en juego pues ese cambio de reglas y una especie de arreglo democrático surgido de la transición, Mario, aunque ya la transición ya no es el referente que fue cuando tú y yo éramos un poco más jóvenes, pero de todos modos, pues se fue el acuerdo de la transición, ¿no? Un acuerdo básico sobre las reglas del juego, sobre la autoridad electoral, que permitiera transitar esas alternancias en condiciones pacíficas, ¿no?, de competencia electoral y, digamos, disipar este fantasma de los conflictos postelectorales que caracterizó la vida política de México en los 80 y los 90. Ese acuerdo, pues, digamos, se podría romper en caso de que una reforma se diera solamente aprobada por los partidos que están en el gobierno.
Y que sería una terrible, terrible precedente si pasara eso, ojalá no sea el caso. Me quedo con lo que nos dice también sobre el posible rol del Verde y el PT, que por las razones que sean, por defender sus intereses o por ver amenazado su futuro. Pero bueno, va a ser interesante lo que nos traiga este año en todos los frentes que nos acabas de contar, que me parece un buen recuento. Mario. Gracias, Ernesto.
Si me permite solamente decir dos cosas. Una, pues está sí, muy claro. Obvio, pero está el Mundial ahí atravesado en junio, que sí, partirá sí. De alguna manera el año en dos. Y después de eso, Mario, después de junio, lo que vas a ver va a ser el 2027 arrancando en 2026. ¿A qué me refiero? A que seguramente Morena va a adelantar los tiempos, como lo hizo en 2023-2024, va a empezar a nombrar a sus coordinadores de defensa de la transformación en los 17 estados que van a elegir gubernatura, y lo que vas a tener va a ser una lucha por el poder, por ese reacomodo de 2027, adelantadísima prácticamente desde el verano de 2026. La única duda es si se la van a aventar después del Mundial, antes del Mundial o durante el propio Mundial, mi querido.
Pues sí, esa es la pregunta. Gracias, Ernesto.
Te mando un abrazo, Mario. Que tengas muy feliz año, va a estar súper feliz.
Igualmente, también muy feliz año para Ernesto Núñez. 8:41. Y vamos a cerrar nuestro programa platicando con Benjamín Alemán Castilla, fundador de la consultora Altrack y exdirector de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Benjamín, muy buenos días, ¿cómo está?
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, todo muy bien, gracias, a tus órdenes.
Gracias, Benjamín. Pues queríamos tocar base con usted sobre lo que pasó con este tren interoceánico. Ya temprano tuvimos entrevista con uno de los abogados que está presentando a tres de las víctimas, que estaba de fondo Vega. Pero queríamos una mirada técnica de pues lo que sabemos hasta ahora de estos hechos que provocaron la muerte de 14 personas, Benjamín.
Claro. Al momento no tenemos todavía claridad respecto de cuál fue realmente la causa que provocó este lamentable accidente. Hay varias líneas de investigación. Todas ellas se tienen que agotar adecuadamente. Y pues pasan por varios aspectos técnicos, ¿no? Pudiera estar involucrado, por supuesto, como se ha dicho desde un principio, en temas de exceso de velocidad. Pero este exceso de velocidad, a su vez, aún no lo sabemos, podría estar vinculado quizás a una falla mecánica del material rodante, una falla de frenos, por ejemplo. Si tenemos exceso de velocidad y las vías no están adecuadamente configuradas para esa velocidad, también puede haber ahí un problema, pues al final de cuentas estos corredores ferroviarios son sistemas integrales, ¿no? Entonces las velocidades están determinadas por las características geométricas de la infraestructura férrea. Esto es decir, la curvatura, el grado de la curvatura, la pendiente, el calibre del riel, el tipo de durmientes, la calidad, por supuesto, del balasto. Entonces, todas estas posibilidades se tienen que agotar en una investigación seria e idealmente independiente, ¿no? Es en donde estamos al día de hoy.
Y hay elementos, Benjamín, ¿hay elementos para pensar que pueda ser independiente la actual investigación?
Podría ser mejor el panorama, ¿no? Típicamente en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, en países europeos, cuando un accidente de esta naturaleza ocurre, se conforma realmente una comisión investigadora independiente que no está vinculada o no responde jerárquicamente a ninguna autoridad gubernamental, ¿no? En este caso, pues por la configuración del sistema mexicano no es así. La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, o la Agencia de Trenes ahora, que es la encargada de determinar las causas técnicas de este accidente, principalmente, pues depende directamente de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. El corredor interoceánico depende de la Secretaría de Marina y la presidenta pues le pidió a la Secretaría de Gobernación que dirigiera estos trabajos de investigación, ¿no? Entonces, de alguna manera ahí no se cumple ese supuesto de plena independencia. Lo claro. Ideal sería que en México se constituyera o se pensara hacia adelante en instituir este tipo de instancias, ¿no? Yo creo que este accidente precisamente nos da la oportunidad de repensar estos aspectos del sistema mexicano, ver cómo sí establecer hacia adelante, y no nada más para el transporte ferroviario, sino para cualquier otra modalidad de transporte, cuando ocurran este tipo de accidentes, que haya realmente un cuerpo plenamente independiente que se encargue de determinar las causas, ¿no? Principalmente es lo que creo que hace falta para poder garantizar la independencia en la investigación, la transparencia.
Y además la importancia de también de que se aclare esto, porque como sabemos, en una crisis como esta que se vivió con la muerte de 14 personas y de un centenar de heridos, lo fundamental no solamente es saber qué pasó, sino qué hay que hacer para que no vuelva a ocurrir, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Y por eso es bien importante determinar con precisión cuáles fueron las causas técnicas de este accidente, si se trata de una mala configuración de la infraestructura, si se trata de una falla mecánica en el material rodante, si fue un error humano. Es muy importante, pues, para poder tomar las medidas necesarias y corregir estos errores hacia adelante y que no se repitan.
Sin duda. Pues gracias, Benjamín, por compartir la información con nosotros, y a medida en que surja más elementos, podemos volver a platicar, si nos lo permite.
Claro que sí, Mario, con mucho gusto. Muchas gracias a ti por el espacio.
Gracias, Benjamín Alemán Castilla, fundador de la consultora Alfrac y exdirector de la Agencia Reguladora del Transporte Ferro. 8:55, vámonos con Ernesto Osorio en la recta final de esta mañana. Adelante, Ernesto.
Mi querido Mario, pues concluyó ya la conferencia matutina, como lo había advertido la presidenta. Solamente algunos temas adicionales que abordó: el tema de la seguridad. Dijo que el próximo jueves se va a presentar el informe de seguridad correspondiente al mes de diciembre. Anticipa la reducción de un 32% en la incidencia delictiva, por un punto porcentual más respecto al mes de noviembre. Y sobre todo destaca la presidenta que fue muy importante la reforma que se hizo para dotar de capacidades de inteligencia a la investigación que hace la Secretaría de Seguridad Ciudadana. También vuelve a reiterar que en el caso de la relación con Estados Unidos no hay ningún temor de que pueda ocurrir cualquier tipo de intervención, ya que dice existe una colaboración estrecha y se han dado resultados, y que los mismos Estados Unidos han reconocido esos resultados. Y bueno, ya la conferencia matutina cerró con un grupo musical que convocó la presidenta para regalo de los niños asistentes a la mañanera, y también con la partida de rosca en presencia de Melchor, Gaspar y Baltasar, personificados allí en la conferencia matutina. La presidenta, por si alguien estaba con el pendiente, no sacó el niño. Así que así la conferencia matutina del Día de Reyes concluyó ya allá en Palacio Nacional.
Muy bien, pues gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, y con esto nos vamos, Oscar.
Vamos, Mario, muchas gracias a ti y a toda la gente que nos acompañó, que ya nos comentarán el día de mañana cómo les fue en la rosca y si les va a tocar tamales para febrero o así se quedarán. Un saludo a toda la gente y un gusto estar de regreso.
Perfecto, pues un gusto, querido Oscar, como siempre, compartir el micrófono contigo. Se queda usted con nuestra programación. Gracias a Alison, al frente, como siempre. Gracias a Giovanna y gracias a nuestra otra. A todos. Ah, tenemos un mensajito antes de irnos.
Claro que sí, tenemos un mensajito por acá de José Luis Vázquez Martínez diciendo: muy interesante la intervención de David Saucedo. Gracias por mantenernos informados con todo lo que detecta el radar. Saludos y un abrazo.
Perfecto, pues ahí están. Gracias por los mensajes de cada mañana y ejemplificar de cada día. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.9 con la información relevante que necesitas saber.